Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en una nueva entrega, una nueva clase de judaísmo para no judíos. La clase de hoy está dedicada para la salud completa de Patricia, la hija de Germán, Luis Carlos, hijo de Roberto, y Susana, hija de Luis Carlos, para una efectiva fertilidad para Ana Victoria, hija de Luis Carlos, y también para la salud completa de Héctor Manuel, el hijo de Mauro. Que sea con braja, con bendición, con atzlaja, con éxitos en todo lo que necesitan para continuar con su servicio a Dios. El tema que vamos a empezar hoy, no lo vamos a terminar hoy, aviso porque hay montones de detalles que podemos conversar sobre este tema y es un tema delicado, pero el tema que vamos a empezar hoy es el tema de relaciones prohibidas. Es una de las prohibiciones de los siete preceptos de Bnei Noaj. Por supuesto, simplemente para que nadie se olvide, como ya mencioné muchas veces, uno nunca puede decir que terminó con los preceptos anteriores, pero decimos que en general avanzamos bastante y entendimos bastante, con bastante profundidad, Dios mediante, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo servir a Dios en este sentido de estos preceptos que ya estudiamos. Entonces hoy vamos a empezar un nuevo precepto, que nos va a llevar un tiempo porque es un tema delicado, literalmente un tema delicado. Entonces vamos a dedicarle el tiempo que le corresponda a este tema. Y si sale más fácil, sale más fácil, pero no es un tema fácil. ¿Qué significa esta cuestión de relaciones prohibidas? Por supuesto que vamos a estudiar los detalles, etc. En general, cuando la gente difunde los siete famosos preceptos, dice que lo que está prohibido es el adulterio. Pues ya está, adulterio. ¿Qué significa adulterio? Bueno, cuando ella se va con otro, o él con otra, así lo entiende la gente, pero la realidad es que a pesar de que no está 100% mal, no está mal decir, hola, está prohibido el adulterio y ya está. En realidad hay un montón de prohibiciones que tienen que ver con esta cuestión de las relaciones prohibidas. No es solamente el adulterio. El adulterio es un detalle que de hecho tenemos que sentarnos a estudiar qué significa realmente adulterio. ¿Una mujer se podría casar con más de un hombre? ¿Un hombre se podría casar con más de una mujer? Bueno, esto es un asunto para analizarlo, Dios mediante la clase que viene. Lo vamos a estudiar, no es que me estoy escapando ni nada por el estilo. Lo vamos a estudiar, pero hay que darle tiempo al tiempo, hay que poner cada cosa en su lugar y hay que explicar las cosas de la manera más amplia y simple posible para que todos puedan en la práctica cumplir con la voluntad de Dios. Este es todo el objetivo al final, porque estamos estudiando estas cosas, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere de nosotros? Bien. Vamos a empezar. Punto número uno, yo le puse de título a esto fuente. Punto número uno, y esto ya lo mencioné en otras clases también, pero me parece importante por la forma en que vamos a continuar en la clase de hoy, me parece importante tener en cuenta que la verdadera fuente de los preceptos de Bnei Noaj no es versículos. No. Lamento decirlo con todo el corazón, los que explican, aquellos rabinos o lo que sea, que expliquen que las prohibiciones de Bnei Noaj surgen de versículos en la Torá, perdón, pero están equivocados. Lamento decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, él se equivocó. ¿Cuál es la prueba de que están equivocados? Son tradiciones, y el Rambam lo dice claramente en sus leyes de Reyes, capítulo 8 al final, capítulo 9, capítulo 10, donde se dedica a estas cosas. Todos los preceptos de Bnei Noaj son una tradición que recibimos de Moshe en el monte Sinai, que esto es lo que Dios quiere o espera, por así decir, del resto de la humanidad que no son judíos, o sea, de los no judíos. Es una tradición. Luego, esa tradición se apoya en ciertos versículos. Y esto es el texto literalmente del Rambam. Suena de versículos que efectivamente esto es lo que Dios quiere de los no judíos, pero no es que la fuente sean versículos. Para dar un ejemplo sencillo, la Torá dice, en hebreo, no roben. ¿Ok? Está hablando de judíos, para judíos. El versículo dice, no roben. Después podemos discutir qué es un robo y qué no es un robo, si pido prestado. Ok, montones de cuestiones y detalles que podemos discutir. Pero ¿cuál es la fuente del precepto para el judío de no robar? Es un versículo en la Torá. No roben, o de los 10 mandamientos, respeta a tu padre y madre. Es un versículo en la Torá, Parshas Yisro, Parshas Vayeshanan, la repetición de la Torá. digo, de los 10 mandamientos. Es un versículo, no hay dudas. Y de hecho, más aún, y esto lo hace Rambam, lo hace Sefer Ajinuj, el libro de la educación, cuando se enumeran los preceptos de la Torah, hay que traer un versículo que explica cuál es el precepto que se está enumerando. No podemos inventar así precepto. Bueno, a mí me parece que Dios quiere, a mí me parece nada, no me importa lo que te parece. Si es, hay un versículo, entonces esto es una mitzvah. No hay versículo, entonces no es una mitzvah de las 613, por lo menos. Después podremos discutir qué tipo de precepto o qué tipo de actividad correcta es. Respecto de los 7 preceptos de Bnei Noach, no surgen de versículos. Son una tradición que nuestros sabios recibieron de boca en boca, subiendo generación tras generación, o sea, para atrás, hasta Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, que esto es lo que Dios quiere de los no judíos. Bien, dicho esto, nuestros sabios se ocupan, por supuesto, de detallar esa tradición. ¿Cuál es la tradición? Y en ese ejercicio del detalle de la tradición, de dónde surgen los preceptos de Bnei Noach, nuestros sabios se apoyan, esta palabra es fundamental, hay que subrayarla, se apoyan en ciertos versículos para ver, entender cuál es la voluntad de Dios. Pero eso no significa que el versículo sea la fuente de ese precepto. Respecto de este precepto que estamos empezando a estudiar hoy, de las relaciones prohibidas, repito, no está basado en versículos, es una tradición que recibimos de Dios en el monte Sinai a través de Moshe, y punto. Y luego vamos a ver en qué versículos nuestros sabios se basan, se apoyan para decirnos cuáles son esas relaciones prohibidas. Muy bien, un poquitito de lógica antes de seguir adelante. Y acá están las fuentes, las pueden ver. Moire Nebuchim, la guía de los perplejos, del Rambam, de Maimónides. En la parte 3, el Rambam explica lo que a él le parecía de las razones de las mitzvot. ¿Por qué cada mitzvah? ¿De dónde surge una mitzvah? Etcétera. Esas mitzvot, etcétera. Y en este caso, respecto de las relaciones prohibidas, el Rambam escribe básicamente esto: las relaciones con los parientes cercanos, hijo, hija, etcétera. Vamos a ver qué está bien y qué no. Es muy cercano, es muy próximo a la promiscuidad. Parece algo como que esto no es lo que la teoría está esperando. Y la promiscuidad termina destruyendo la sociedad, porque al final todo vale, todos con todos, todas con todas, todas con todos, etcétera. Y hacemos una fiesta gigante, salís a la calle y vivimos en una orgía. Un momentito. Esto destruye matrimonios, destruye sociedades y destruye al ser humano en general, tanto al hombre como a la mujer. Entonces el Rambam dice, ¿por qué la Torá prohíbe ciertas relaciones puntualmente? Justamente para conservar la sociedad. Y entre paréntesis, interesante mencionar que esto de conservar la sociedad, tener un mundo justo, un mundo recto, mundo moral, ético, esto es el rol, justamente, este es el rol de los no judíos de acuerdo a la visión de la Torá, de acuerdo a la visión del judaísmo. ¿Para qué existen los no judíos? Para generar un mundo moral, ético, etc. Entonces, evidentemente, de vuelta, de acuerdo al Rambam y su lógica de por qué Dios prohíbe ciertas relaciones, como vamos a estudiar en un ratito, ¿cuáles son? ¿Por qué? Para tener una sociedad justa y moral, recta. Bien. Otra lógica que aparece en los textos, Gvures Hashem, esto es del Maharal de Praga, año 1600, en Praga justamente. El Maharal escribe en el capítulo 66 de Gvures Hashem. Gvures Hashem es un libro que habla en realidad de la salida de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué significó? No es un libro de historia, es un libro de filosofía fuerte. Fuerte quiero decir, para sentarse y ponerle el cop, poner la cabeza y estudiar y que te calienten las neuronas y te duele la cabeza de tanto estudio y pensamiento. Eso es Gvures Hashem. En un capítulo él explica los preceptos de Bnei Noach y trae, justamente, esto está explicado esto en varios videos del canal, hay un curso entero de Bnei Noach sobre este texto, donde lo vemos de adentro, etc. Así que no voy a explicar todo el texto ahora, pero ahí él trae, el Maral de Praga, que la prohibición divina de las relaciones prohibidas es para que la persona aprenda a controlar sus deseos corporales, físicos, del cuerpo. El cuerpo es el que lleva, quiero esto, quiero lo otro, etc. Esto es un poquitito de por qué. Pero como yo ya expliqué en otras clases, el porqué de cada mitzvah no significa que eso sea el verdadero, lo que sabemos del porqué de cada mitzvah, no significa que eso sea la verdadera razón por la cual cumplimos ese precepto, sino que en realidad cumplimos cada uno de los preceptos de la Torá, los judíos con sus preceptos, los no judíos con sus preceptos, porque esto es lo que Dios indicó en el monte Sinai, esto es lo que Él espera de nosotros. En la entrega de la Torá, que ahora viene dentro de poquitito, la semana que viene, Shavuos, la fiesta de Shavuot, ahora no vamos a hablar de ese tema. La cuestión es que esto que la Torá dice es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque esto es lo que Dios quiere. ¿Lo entendés? Muy bien. ¿No lo entendés? No importa. ¿Quién dijo que tenías que entenderlo? Tenemos que entender qué hay que hacer y qué no hay que hacer, porque si no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, va a ser muy difícil cumplirlo. Pero no tenemos por qué entender el por qué. Y la razón es muy simple, porque Dios es infinito y nosotros no somos infinitos. Entonces nunca vamos a entender el verdadero por qué de estas cosas. Dicho todo esto, esto fue una especie de introducción. Vamos, hay dos versículos, yo ya dije que no son la fuente de esto, por eso hice toda la introducción, así que nadie confunda, pero hay dos versículos en los cuales, nuestros sabios se apoyan. Apoyan significa que no es la fuente, lo repito a propósito porque lamentablemente la gente malinterpreta. Nuestros sabios se apoyan en estos versículos para mostrarnos cuáles son justamente las relaciones prohibidas para los no judíos, Bnei Noach. ¿Cuáles son estos dos versículos? El primero está en el relato mismo de la creación. Fíjense, Bereishis 2, el segundo capítulo del primer libro de la Torá, está hablando inmediatamente después del relato de la creación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, al Kenya Zevish, es obvio, decimos, y así dice la Torá, y se apegará a su esposa, y serán una carne. Así es el versículo. Lo pueden buscar, ahí está la fuente. El otro versículo, nada que ver, totalmente desconectado en términos revelados. Todo está conectado con todo, pero en términos simples, sencillos, totalmente desconectado, es un versículo que habla de Abraham. Abraham y Sara. Sara, en dos situaciones, fue secuestrada. Cuando Abraham salió de la tierra de Canaán, porque había mucha hambruna en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Egipto. Y luego, cuando se fue a lo que hoy sería la franja de Gaza, básicamente, donde el rey era Abimelech, y se fue Abraham ahí a vivir con Abimelech, porque de vuelta había hambruna, etc. Entonces, en ambos casos, Sara fue secuestrada, porque le preguntaron a Abraham, ¿y esta? Sara, ¿es tu esposa? ¿Es tu hermana? ¿Qué pasa con ella? Y Abraham contestó, que es mi hermana. Entonces se podía tener intimidad con ella. Si era la esposa, no, entonces lo matamos a Abraham para quedarnos con Sara. Esto es lo que Abraham pensaba. Y en una de esas, Abraham contestó, que aparentemente era mentira, Sara no era la hermana, era la esposa, entonces ¿por qué me mentiste? Etcétera. Y Abraham contesta, mi hermana, Sara es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, no es hija de mi mamá. No compartimos la madre, compartimos el padre. Y fue mi esposa y se hizo mi esposa también. Entonces yo no mentí cuando dije que era mi hermana. Estos son los dos versículos que vamos a empezar a desmenuzar parte por parte para entender cuáles son justamente las relaciones prohibidas para Bnei Noach. Vamos. Ahora vamos a hablar de la perspectiva del hombre y en la próxima la perspectiva de la mujer. Así que no se pongan nerviosos. Ay, ¿y cómo se aplica a mí? Y no entiendo nada. Momentito. Simplemente porque así está escrito en los textos. Vamos a empezar al hombre y luego a la mujer, no porque sea menos importante, nada que ver. Ok. Vamos parte por parte. Por eso, dice el versículo, ¿sí? Que por eso lo puse todo junto. El primer versículo, por eso dejará el hombre a su padre, al quien ya Zevish es Oviv, por eso dejará el hombre a su padre. Esto significa que un hombre, ahora estamos hablando de la perspectiva del hombre, después viene la mujer, paciencia. Un hombre no puede casarse con la esposa de su padre, aunque no sea su madre, la esposa de su padre. Esta es la primera prohibición. La esposa del padre, ni que hablar si es tu madre, pero tampoco, incluso, perdón, incluso si no es tu madre, es la esposa de tu padre, está prohibida. Está prohibida. Un segundo que quiero ver algo rápido para no confundirme. Un segundito. Bueno, seguimos adelante, después lo veremos. Cuando la Torá dice y dejará a su madre, es literal, no se puede casar con su mamá. Ahora bien, hay que tener una cosa en cuenta. Que esto que voy a decir ahora se aplica a tanto la esposa del padre como a la madre. Si la madre de una persona está casada con un hombre, que es su papá o no su papá, no importa, es una mujer casada. Entonces no se puede estar porque es una mujer casada, es la esposa de otro. Más allá que es tu madre, pero además es la esposa de otro. Entonces igual no se puede estar con ella. La cuestión de que cuando la Torá dice la esposa de tu padre, aunque no sea tu madre, o tu madre, aunque no esté casada, supongamos que es viuda, supongamos que se divorció. Y simplemente lo pongo en la mesa, por así decir, y no lo vamos a hablar hoy porque esto es un tema en sí, para hacer una clase entera sobre esto, hay que entender que es un casamiento para no judíos, que constituye un matrimonio y que desconstituye, cómo se divorcia un matrimonio desde la perspectiva del judaísmo para no judíos. Esto es todo un tema que no lo vamos a tratar ahora, es parte de esta mitzvah, parte de los temas que Dios mediante con el tiempo vamos a ir tratando. Entonces, de vuelta. Si no me puedo casar con mi madre porque igual está casada con un hombre, y no me puedo casar, tener intimidad con la esposa de mi padre porque igual está casada con un hombre, con mi padre, ¿a qué se refieren estas prohibiciones? Incluso si ya se separaron, incluso si uno de ellos se murió, supongamos que tu madre es viuda porque tu padre falleció, bueno, igual no te puedes casar con tu madre. Ay, pero no está casada con nadie. No. La Torá dice, vas a dejar al Kenya Zevilles Obibes y Moy. Entonces el hombre va a dejar a su padre y a su madre. Ah, a su padre hace referencia a la esposa de su padre, incluso si su padre no está vivo. Y a la madre hace referencia a su madre, a pesar de que su padre no está vivo, está soltera, viuda, soltera, lo que corresponda. Aún así, no se puede casar con ella. Okay. Esto es las dos primeras ideas que aprendemos de estas palabras. Entonces, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre. Y se apegará a su esposa, Vedo Bak ve Ishtoi, dice la Torá, se apegará a su esposa y no a la esposa de otro. La esposa del vecino no. Pero momentito, no es la esposa de mi padre, no es mi madre, es una mujer cualquiera. ¿Y por qué no puedo? Porque está casada con otro. Y repito. No vamos a charlar ahora de qué es un casamiento, qué constituye un matrimonio y qué no, porque lo vamos a dedicar una clase a esto. Por ahora vamos a llamarlo la esposa del otro. Listo. No se puede con la esposa de otro. Y no solamente Vedobak Veishtoi, presten atención, aquí hay toda una expresión. Son dos palabras en hebreo. Se apegará a su esposa. En castellano son más palabras, pero en hebreo son dos. Vedobak Veishtoi, se apegará a su esposa. No se puede con la esposa de otro. Y además, cuando dice su esposa, sin vedovak, sin se apegará, solamente su esposa es una mujer, porque está hablando al hombre, es una mujer y no a un varón, o sea, homosexualidad, no. Y más adelante vamos a ver más detalles sobre este tema. Pero esto, repito, no se aprende, sino que se observa, se ve y uno puede apoyarse en estos versículos para ver esta cuestión, justamente, de que la Torá no acepta la homosexualidad ni para judíos ni para no judíos. Ahora bien, cabe aclarar, a pesar de que más adelante vamos a hablar de esto, pero me parece importante tenerlo en cuenta, hay otro versículo en la Torá, en Parshas Kedosh, en Parshas Zachar y Mois, en Parshas Kedoshim también, en ambas Parshas, la Torá dice claramente, ves, Zachar lo hiciste mishkevei isha, con un hombre no te acuestes como te acuestas con una mujer. Ok. No, es un tema delicado, así que el que entiende entenderá y el que no entiende, esta clase claramente no es para él o ella. Un hombre no se puede acostar con otro hombre como se acuesta con una mujer. Ese versículo no está hablando de no judíos, no está hablando de Bnei Noaj, está hablando de judíos. Es verdad, se aplica un judío con un no judío o un no judío con un judío, es verdad, pero la orden divina. ¿Ves? Que un hombre no puede acostarse con una mujer, como se acuesta con una mujer. Ese precepto está hablando al judío. Ah, ¿y cómo sabemos que el no judío, Bnei Noaj, que es lo que estamos estudiando, tiene prohibida la homosexualidad, esto se ve, no se extrae, se ve del versículo Beishtoi, su esposa, en femenino. Quiere decir que tiene que apegarse a su esposa y no a su esposo. Y estamos hablando de hombre, por eso. La mujer todavía no llegamos, paciencia. Ya va. El hombre no puede estar con otro hombre. Punto. Cuando la Torá dice, y serán una carne, ¿cómo es que hombre y mujer se vuelven una carne? Por supuesto, a través de la intimidad. Pero no alcanza esto. Porque al fin y al cabo, después de la intimidad, yo soy yo y vos sos vos. Estamos separados, la pasamos bien juntos y todo lo que quiera, pero al final somos dos cosas, dos entidades separadas. ¿Dónde es que se vuelven realmente una carne? En un hijo o hija, es lo mismo. Cuando hay una gestación, ahí se vuelven una carne. Entonces nuestros sabios ven de aquí que está prohibido tener intimidad con algo con lo que no te volverías una carne. O sea, no habría cría, no habría fecundación, ni gestación, ni nada por el estilo. ¿Y en qué caso es eso con un animal? Zoofilia. Está prohibido tener intimidad con un animal. El hombre con la oveja, estamos hablando del hombre, ¿sí? El hombre con la oveja, el hombre con la cabra, el hombre con la vaca o con lo que se le ocurra. No. Está prohibido. Próximo caso. Abraham. Recuerda el versículo de Abraham. Él dijo sobre Sara que es su hermana, pero no de su padre. Perdón, de su padre, de parte de su padre, pero no de su madre. De aquí aprenden nuestros sabios que de vuelta se apoyan en esto para decir que esta es la tradición que recibimos de Moshe en el Monte Sinai, que la relación prohibida es la hermana de parte de la madre está prohibida. Eso es lo que está prohibido. Tu hermana para un hombre, tu hermana de parte de tu madre. Pero si solamente fuese hermana de parte del padre, está permitida. No está prohibida. Porque vemos que esto es lo que contestó Abraham. O sea, la tradición incluso antes de la entrega de la Torá era esta justamente, que esto es lo que Dios quiere, dijo a Noé, etcétera, y los que quieren ver el detalle específico del lenguaje para ser más técnicos, vayan a ver el Rambam. Maimónides, Leyes de Reyes, final del capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Ahí está clarísimo, clarísimo. En el capítulo 9 el Rambam habla claramente de esto. No recuerdo el número de ley exacto, pero el capítulo 9, ley 5 o 6, una de las dos, 5 o 6. Ahí el Rambam habla claramente de esto, de que, de vuelta, la tradición antes de la entrega de la Torá ya era que la hermana de parte del padre está permitida, la hermana de parte de la madre no. Y luego Dios confirma esto en la entrega de la Torá a Moshe Rabbeinu y esto lo transmite al pueblo Israel para que lo transmita y difunda entre los no judíos. Muy bien, esto todo es desde la perspectiva del hombre. Vamos a decir lo mismo, es exactamente igual, pero desde la perspectiva de una mujer. Para que sea más sencillo, alguien, yo no, por supuesto, pero alguien que es mujer, que diga, bueno, ¿qué es lo que yo tengo prohibido? ¿Cómo se ve desde mi mundo, digamos, de mujer? Ok. Vamos a repasar el versículo. Por eso dejará el hombre a su padre. Y así que no podés estar con el hijo de tu marido. Ahora estamos hablando, hagamos de cuenta, no es el caso, nadie malinterprete que soy una mujer. No es el caso. Mi barba, mi pelada, mi voz, me delatan claramente. No soy una mujer y no tengo ningún problema con eso. Soy un hombre y estoy muy contento. Ahora bien. Bueno, no importa. Nada, iba a contar un chiste malo, que mejor no decirlo. Vamos a seguir adelante. Desde la perspectiva de la mujer, ¿qué es lo que yo como mujer tendría prohibido? Estar con el hijo de mi marido. Yo me casé con un hombre. Puede ser que este hijo sea mi hijo. O puede ser que no. Yo me casé con un hombre que ya tenía hijos. ¿Qué sé yo? Estaba casado antes y tuvo hijos. Y ahora yo me junté con este hombre que tiene hijos. La mujer tiene prohibido estar con alguno de los hijos de este hombre, sean su hijo o no. Sea su hijo o no. Incluso tras la muerte de este hombre. Tenemos una mujer que se casó con un hombre, que ya tenía hijos, este hombre. Y puede ser que ella también tenía, no interesa. Ahora estamos hablando de qué pasa con los hijos del hombre. Este hombre tuvo hijos con otra mujer, en, qué sé yo, en otro matrimonio. No interesa qué pasó. Tiene hijos. Este hombre se muere. ¿Puede esta mujer que estuvo casada con este hombre tener intimidad con alguno de los hijos de su ex marido que se murió? La respuesta es no. No. A pesar de que no son biológicamente, no tienen nada que ver con ella. Son hijos de otra mujer con este hombre. Bien. Segundo paso. El versículo dice, va a dejar a su madre, va a dejar a su padre y a su madre. O sea, una mujer no puede tener intimidad con su hijo. Y ahora estamos hablando de su hijo. ¿Quién es el padre? Ahora no interesa. Estamos en el segundo paso, en la segunda prohibición. Su propio hijo, independientemente de quién sea el padre, no. Ni el hijo de tu marido, aunque no sea tu hijo, ni tu propio hijo, tampoco. No puedes tener intimidad con tu hijo, desde la perspectiva de la mujer. Cuando la Torá dice, se apegará a su esposa, que el hombre, que era la diapositiva anterior, el hombre se apegará a su esposa, ¿qué está diciendo desde la perspectiva de la mujer? Si esta mujer X está casada, ella no puede tener intimidad con otro hombre. Esto es lo que quiere decir desde la perspectiva de la mujer. Vos, mujer X, tenés tu marido, tenés tu familia, con hijos, sin hijos, ahora no interesa. Tenés tu marido, sea lo que fuere que constituye un matrimonio, que ya lo repetí varias veces, lo repito una vez más, lo vamos a estudiar en otra clase. La cuestión es que siendo esto un matrimonio, vos, mujer, no te podés ir con otro hombre. No te podés ir con otro hombre. Estás casada. Punto. Próximo, y serán una carne, como ya explicamos en la diapositiva anterior, que ser una carne representa que haya gestación, que haya cría, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo se dice. Esto es una prohibición tanto para el hombre como para la mujer. Una mujer no puede estar con un animal, un perro o un caballo o lo que se le ocurra, etcétera. La mujer no puede hacer que el perro o el caballo estén con ella, tengan intimidad, por llamarlo de alguna manera. Eso no se llama intimidad, es una locura, pero bueno. De eso estamos hablando. Zoofilia, esto es lo que quiere decir. Y, por último, cuando la Torá dice, en la historia de Abraham, como lo estudiamos, mi hermana es mi hermana de parte de mi padre, pero no es mi hermana Sara, no es mi hermana de parte de mi madre, desde la perspectiva de la mujer, ella no puede estar con su hermano de parte de la madre. O sea, compartir, no importa si comparten el mismo padre o no, esto es independiente de esto, puede ser tu padrastro o lo que sea, pero si es tu hermano de parte de tu mamá, está prohibido tener intimidad con él. Esto, como dije antes, tanto esta diapositiva desde la perspectiva del hombre como esta diapositiva desde la perspectiva de la mujer, en realidad son iguales, son lo mismo, nada más que son visto de los dos lados, para que nadie tenga dudas. ¿Qué es lo que el varón tiene prohibido? ¿Qué es lo que la mujer tiene prohibido? Si prestaron atención, en la diapositiva anterior había una prohibición de homosexualidad. ¿En qué estaba apoyada? ¿Sobre qué se apoyaba la prohibición de homosexualidad, más allá de que es una tradición, y como ya expliqué en la introducción, etcétera? En su esposa, Vedovak Beishtoi, en su esposa se va a pegar, y no en un varón. Entonces al hombre le estábamos diciendo, hey, no podés con otro varón, podés con una mujer. Bueno, hay que ver que no sea tu madre, hay que ver que no sea tu hermana de parte de tu madre, hay que ver que no sea la esposa del vecino, etcétera. Pero no con el varón. En el caso de la esposa, no decimos lo mismo. Vedovak beishtoi y se va a pegar a su esposa y no a un varón. Si es una mujer, ¿a quién quiere que se apegue? A otro varón. No. Entonces, esa parte del versículo no tiene aplicación en el mundo de la mujer. Ay, pero existe el lesbianismo. Existen mujeres que les gustan otras mujeres. Vamos a hablar en un minutito de esto. Pero solamente quería llamar la atención a que hay una parte del versículo que claramente quedó afuera, por así decir. Porque no tiene ningún sentido decirle a la mujer, te vas a pegar con tu esposa y no con un varón. ¿Y a quién quiere, con quién quiere que me case? ¿Cómo quiere que tenga hijos? Con un varón se puede tener hijos, no puedo. Ok. Entonces esa parte del versículo quedó afuera en la mujer. Y vamos a ver más adelante qué pasa con el tema lesbianismo. Esto es lo básico de cuáles son efectivamente las relaciones prohibidas para hombre y para mujer, desde la perspectiva de la toira, para los no judíos. Para judíos hay otras prohibiciones adicionales. Y vamos a ver algunos detalles más que también se aplican a no judíos. La hermana de la madre, o sea, estamos hablando del hombre. Esto está expresado desde la perspectiva del hombre. La hermana de la madre, o sea, tu tía, es la hermana de mi mamá, de una misma madre. O sea, mi tía que nació de la misma madre que mi mamá. Supongamos, no es real porque mi mamá es hija única. Que tenga muchos años, pero supongamos que mi mamá tiene una hermana. Mi mamá tiene una hermana, es mi tía. Y comparten mi mamá y su hermana la misma madre. Son hijas de la misma madre. No importa si son hijas de diferente padre o son hijas de la misma madre, yo no puedo estar con mi tía. Está prohibido que yo me case con mi tía. Y cuando digo me case es la intimidad, etc. Vamos a simplificar la cosa. Está prohibido casarse con la tía. Pero la palabra tía es como muy ambigua. ¿Por qué? Porque la hermana de tu mamá, pero de un mismo padre y no la misma madre, está permitida. Entonces ahí vamos de vuelta. Mi mamá tiene una hermana, pero no comparten la misma madre. La mamá de mi mamá es una y la mamá de mi tía, que es la hermana de mi mamá, es otra. Comparten el mismo padre, por eso son hermanastras, por llamarlo de alguna manera. Esa está permitida. ¿Y esto dónde lo ves? De vuelta, Abraham. Hizo toda una frase, imagínense, es interesante tener en cuenta. Cuando la toira dice algo, quiero decir, cuando algún personaje en la toira habla, Abraham dice no sé qué cosa, Yitzhak dijo no sé qué otra cosa, Parshas Vayigash, lo tiene a Yehuda, dando todo un discurso, es el discurso más largo de toda la toira. Mi señor, hablando con Yosef, mi señor sabe que los hijos y que Abraham y que Jacob, y todo un discurso largo. Parshas Vayigash empieza, varios versículos, el discurso de Yehuda. El discurso más largo de la Torá. Cuando algún personaje habla en la Torá, es preciso lo que dice, exacto. No se equivoca, no dice de más, no dice de menos. Y de cada coma, de cada punto, de cada letra, de cada palabra, de cada expresión, tenemos que aprender algo. A veces no sabemos qué, ok, no sabemos qué voy a hacer. Pero tiene un sentido, no es que hablaron porque hablaban, no tenían nada que hacer. Dios estaba aburrido y le dijo a Moisés que copie estas palabras, aunque son inútiles. Nada. No solamente ellos, cuando hablaban, era preciso y exacto lo que decían, sino que también Dios le dijo a Moisés: yo no escribí esto y escribí aquello, porque es preciso y exacto. Esto es lo que quiero que quede para la posteridad. Y otra cosa no. Bien. Abraham, volvemos para atrás un cachito rápido para ver. Abraham, ¿qué dijo? Mi hermana, hija de mi padre, o sea, Sara, está permitida para mí. ¿Por qué? Porque es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Y se hizo mi esposa. Me casé con ella. Entonces vemos que están estas dos cosas. Por eso se ve, volviendo a lo que estábamos estudiando, tu tía, que es hermana de tu mamá, si comparte la madre con tu mamá, la abuela, digamos, es la misma abuela, está prohibida. Pero si no comparten la misma madre, aunque comparten el mismo padre, está permitida. Próximo, la hermana del padre. Ahora, pasamos a otro. La hermana del padre, mi papá tiene una hermana, es mi tía también, pero es de otro lado. Viene de otra familia, no de la familia de mi mamá, viene de la familia de mi papá. La hermana de mi papá, de una misma madre. Esa, hay autoridades que permiten y autoridades que lo prohíben. Si no es de la misma madre, todo el mundo está de acuerdo que está permitido. Ahora bien, antes de seguir adelante, cuando decimos que algo está permitido, no significa que es una mitzvah. No significa que tenés que ir a buscar a tu tía. Tía, ¿te casás conmigo? ¿De qué estás hablando? No, 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 no. Y ni que hablar. Si la tía está casada con el tío, obvio que no podés. Porque está casada, es una mujer casada. Chao. ¿Qué interesa si es tu tía o no es tu tía? Estás casada. Acá siempre estamos hablando cuando ya no está casada, por lo que sea, porque se murió el tío o porque se divorciaron, etc. Pero si está casada, no hay de qué hablar, claramente. Y de vuelta, repito, que digamos la palabra permitido no significa que es una mitzvah. Si a uno se le ocurre decir, pero mi tía, ni loco me caso con mi tía, es un desastre. Ok, nadie está diciendo que tenés que casarte con tu tía. Dejala tranquila a la tía, que haga su vida. Pero la pregunta es, ¿se podría o no se podría? Esto es lo que estamos discutiendo, nada más. Avanzamos. Más detalles. Y ahora viene, por eso dije toda la introducción que dije recién. Tu hija, estamos hablando de la perspectiva del hombre. Tu hija, ¿está permitido o no? La ley de la Torá es que está permitida para un no judío casarse, comillas, con su hija. Pero las autoridades, esto es, acá está la fuente Ramban, Nachmanides dice que es algo desagradable. Esto no es correcto, es mejoyar, dice, es algo sucio, es algo. No, es algo que no va. Pero de ahí a decir que hay pena de muerte, porque yo no lo mencioné, quizás erróneamente, asumí que era obvio, pero quizás no es tan obvio. Todas las relaciones que decimos que están prohibidas, porque la Torá las prohíbe, que son las que aprendimos y hablamos en las dos diapositivas que hablan del hombre y de la mujer, etcétera, tienen pena de muerte para Bnei Noaj. A pesar de que hoy en día no se aplica esa pena de muerte, ok, ya lo discutimos mil veces, porque no tenemos juzgado, porque bla, bla, bla. Pero te muestra la gravedad del asunto, la pena de muerte, literalmente. Ahora, cuando hablamos de la hija, esencialmente hablando, la Torá lo permite. Esto no es un. A ver, no me malinterpreten. Esto se llama incesto en la sociedad moderna. Y esto no es, no me malinterpreten, que Tuvia dijo, yo vi en el video y el rabino dijo que se puede con la hija y el tipo fue y violó a la hija. No. No es para la clase de hoy. Y vamos a hablar del tema violación más adelante. Lamentablemente, no quiero decir Dios mediante, lamentablemente, es un tema para hablar. Pero está prohibido por la sociedad moderna. Entonces, acá la cuestión es, ¿qué es lo que dice la Toira? La Toira dice esto. Ok, pero un momentito, la ley local en Argentina está prohibido. Entonces, ¿puedo o no puedo? Ay, yo vi un video de Tuvia, dijo que se puede. No, no, no entendiste nada el video de Tuvia. Lo siento mucho. Si la sociedad local te lo prohíbe, pues está prohibidísimo. Dina de Malhusa, Dina. La ley del país es ley. Entonces no podés transgredir la ley del país porque la Toira lo permite. No. Cuando decimos que la Toira permite algo o prohíbe algo, en el contexto que estamos estudiando de la ley de Bnei Noaj, es, ¿vas a tener pena de muerte o no? Eso es lo que estamos discutiendo. Ah, igualmente hoy en día no se aplica la pena de muerte. Ok, pero te está mostrando si está permitido o no. Para la Toira estaría permitido. Si la ley local, la ley de un país, te lo prohíbe porque se llama incesto, pues está prohibido. Y acá no estamos discutiendo si es lindo o feo, si te gusta o no. O si el pensamiento te molesta o no. No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo qué permite o qué prohíbe la Toira. Nada más. Nada más que esto. Respecto de la hija, repito, la Toira lo permite. Paréntesis, los países no lo permiten. Los países occidentales, por lo menos que tienen leyes normales, no sé qué hacen en el Oriente y no me interesa tampoco, los países occidentales no lo permiten. Entonces está prohibido. Pero incluso cuando la Toira dice que está permitido, no deja de ser algo desagradable, algo sucio. Y esto lo vemos de las hijas de Lot. Vayan a Parshas Vayera en la Torá, en el Sefer Bereishis, en el primer libro de la Torá, Parshas Vayera, y estudien la historia de Lot. Lot termina teniendo hijos con sus dos hijas. A falta de una, con las dos tiene hijos. Y la gente se apartaba de Lot. Fíjense, Pirush Rashi, el comentario de Rashi, los Midrashim. La gente se apartaba de Lot. Este, este es el que anda con las hijas. No, no. Y Abraham mismo se apartó de Lot. No, deja, yo no tengo nada que ver con este. ¿Pero no era tu sobrino? Sí, pero no sé, se fue de viaje. Quiere decir que para la sociedad antigua, incluso para la sociedad antigua, ya era un acto totalmente desagradable y mal visto. Totalmente desagradable. Pero aún así, la pregunta es, ¿pena de muerte o no pena de muerte? Bueno, no, no tiene pena de muerte. No podemos decir eso. Porque la halajá es halajá al final. Pero no deja de ser una cosa desagradable. Y acá están las fuentes también. El Ramban en Breishis, Sefer Mitzvot Hashem, lo dice claramente, es algo desagradable, etc. Próximo caso, una mujer, yo me caso con una mujer, y esta mujer tiene una hija, no sé de dónde sale. Otra hija con otro marido, otro hombre. ¿Me puedo casar con la hija de mi mujer a la vez? Quiero tener dos esposas, que hoy en día en el mundo occidental está prohibido. De acuerdo a la ley de la Toira, específicamente bíblica, está permitido. Pero hoy en día los rabinos, de acuerdo a la ley rabínica, está prohibido en el mundo occidental para los ashkenazim. No quiero entrar en los detalles porque esto no es una clase de lo que está permitido o prohibido para judíos. En la práctica, los judíos del mundo occidental no tenemos más de una esposa. A veces uno dice con una alcanza. Chiste malo. Pero bueno, no tenemos más de una esposa, sin lugar a dudas. Y está prohibido por la sociedad moderna también la poligamia. Está prohibida. Entonces, si yo en Argentina quisiese casarme con más de una esposa, por cuanto ya estoy casado con una, Baruch Hashem, tendría prohibido. No me inscribiría en el matrimonio con la segunda. Está mal. Ok. Entonces no hay que hacerlo, por lo que dije antes, Dina de Malchusa, Dina, la ley de país es ley, pero para la ley de la Toira, y no voy a repetir todo lo que dije antes, estaría permitido, pero es algo desagradable también. La Toira lo considera algo que no está bien. La suegra, no sé quién querría casarse con su suegra, pero bueno, póngale, ponele, estamos estudiando leyes. La suegra, luego de la muerte de tu esposa, porque al final sería casarse, si te casás con tu esposa y tu suegra, sería una mujer y su hija. Entonces, la suegra, luego de la muerte de tu esposa, o que se divorció, está permitida la suegra. De vuelta, no sé quién iría corriendo a casarse con su suegra, pero no importa. Estamos estudiando qué es lo que la Toira aplica, pena de muerte, o qué es lo que la Toira no aplica, pena de muerte. La abuela, tu abuela, de parte de tu padre o de parte de tu madre, está permitida también. De vuelta, esto no significa que es una mitzvah, vamos a salir todos corriendo a casarnos con la abuela. No, de ninguna manera. Pero, ¿la Toira lo prohíbe o no? No podemos decir que la Toira lo prohíbe. La esposa del tío, la cuñada y la nuera, si se divorciaron o quedaron viudas, está permitido. Antes dijimos respecto de la esposa de tu marido, dije bien, la esposa de tu padre, perdón. La esposa de tu padre, para un hombre, la esposa de tu padre, incluso si tu padre ya falleció, incluso si esta mujer no es tu madre, pero por cuanto era la esposa de tu padre, está prohibida por siempre. Pero no es lo mismo la esposa del tío. Si está casada con el tío, y bueno, es una mujer casada. Pero si se divorció del tío o el tío se murió, está permitido casarse con la esposa del tío, está permitido casarse con tu cuñada, sería la esposa de tu hermano, siempre y cuando tu hermano se haya divorciado o se haya muerto, o la nuera, la esposa de tu hijo, por supuesto, si tu hijo se divorció o si tu hijo se murió, Dios libre y guarde, estaría permitido casarse con la nuera. Una sobrina, casarse con una sobrina, de cualquiera de los lados, o con dos hermanas, no una mujer y su hija, dos hermanas, está permitido. Lo vemos de Jacob. Jacob se casó con dos hermanas, Rochel y Lea. Y más aún, eran cuatro hermanas. Rochel, Lea, Bila y Zilpa eran hermanas, entre ellas, del mismo padre, diferentes madres. Rochel y Lea eran de la misma madre. Y Jacob se casó con ambas. Y luego con las otras dos también, a pesar de que eran de otra madre, etc. Por cuanto eran de otra madre, etc. Avanzamos para ir cerrando y dar lugar a las preguntas. Punto interesante a tener en cuenta respecto de la inseminación artificial, que es un tema controversial, interesante. Está permitida la inseminación artificial, pero hay que cuidar que la simiente, o sea, el semen, no sea de un hombre que está prohibido para esta mujer que están inseminando. Por ejemplo, que no sea de tu hijo. Porque en ese caso sería como similar, pero no es lo mismo, a tener una relación prohibida. A pesar de que no hubo relación ahí. Entonces no lo podemos llamar, por eso puse, no se considera una relación prohibida. Pero en la práctica, estás teniendo un hijo con tu hijo. Supongamos una mujer que por alguna razón no tiene marido, se murió el marido, o lo que sea, tiene un hijo. Bueno, le sacan semen al hijo y se lo ponen a ella y quedó embarazada. Es como un hijo de tu hijo. Es una especie de incesto. Entonces, en la inseminación artificial hay que tener cuidado de que el semen no sea de un hombre que estaría prohibido. Por ejemplo, su hijo, el hermano de parte de su madre. Hay que tener cuidado con esto. O si esta mujer está casada, presten atención porque parece una tontería, pero no lo es. Si esta mujer está casada con un hombre, ella no puede tener intimidad con otro hombre, ya dijimos. Pero Bakvishtoy se apegará a su esposa y no a la esposa de otro. Entonces, si ella es inseminada con el semen de otro hombre, yo qué sé, alguno de por ahí, uno que donó, etcétera, etcétera, ese otro hombre está teniendo intimidad, por así decir, con una mujer que está casada con un tercero. Esto sería un problema también. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Como hablamos antes, la homosexualidad está prohibida en la Torá para el hombre, por cuanto está escrito. Perdón, se apegará a su esposa y no a un varón. Entre mujeres, lesbianismo también está prohibida, pero no es una prohibición, digamos, llamémosla bíblica, sino que es una prohibición que nuestros sabios explican en Parshas Zachar y Mois, cuando la Torá dice que Mitzrayim, no hagan las acciones y las actividades que hacían en la tierra de Egipto. ¿Qué hacían los egipcios? Hacían cualquier cosa. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacían, cambiaban parejas todos los días, todo el día. Hacían cualquier cosa promiscua sin control. Y la Torá dice claramente, no hagas lo que hacían en Egipto. Bien, esto entonces es lo que se aplica, y yo dije que lo iba a explicar después, y es lo que estoy haciendo ahora. Esto es lo que se aplica a la homosexualidad femenina. No estamos discutiendo acá, entonces, ¿qué hago? Esto no estamos charlando de esto ahora. ¿Es un tema importante? Sí, claro, es un tema. Pero hay otros videos en el canal. Hay una carta del Rebe muy interesante que está explicada ampliamente en el canal. ¿Cuál es la perspectiva del Rebe sobre la homosexualidad? Hay muchos asuntos que ya están disponibles. Buscan en el canal homosexualidad y van a encontrar. O pongan homo, HOMO, y ya van a encontrar respecto de ese tema. Hay que saber buscar también. Entonces, no estamos discutiendo entonces mi hijo o yo, etc. No, acá estamos discutiendo solamente, para que quede claro las cosas, ¿cuál es la perspectiva de la Toira? ¿Se puede o no se puede? Esto es lo que estamos discutiendo. Para la Toira no se puede ni homosexualidad de hombres ni homosexualidad de mujeres. Está prohibido. Y los invito a buscar en el canal justamente de YouTube. Está clarísimo, homo. Pongan homo y van a encontrar en la aplicación Breinoia, hay un buscador que es muy bueno, Baruch Hashem. Tardó tiempo en hacerse, pero está, funciona, y ahí pueden encontrar la información que están buscando. Para cerrar la clase de hoy y pasar a preguntas, transexualidad, que lamentablemente hoy en día está, comillas, de moda, que al niño de no sé cuántos años le dan los derechos. ¿Cuánta porquería ponen en la cabeza de la gente? Pobre gente. Le dan los derechos de cambiar lo que quieran. Cuando quieran, tienen 5 años, ya dice yo quiero ser de otro sexo. Ok. Esto es, desde la perspectiva de la toira, basura. No es normal, no es correcto. Si un niño se siente de una manera determinada, es como que los padres le van a decir, ok, ¿querés seguir comiendo caramelos? Cómete todos los caramelos. Me comí una bolsa de caramelos, comete otra bolsa más. Quiero más, toma más. ¿Le vas a dar cualquier cosa de comer a tu hijo? ¿Porque quiere? Y a veces hay que decir que no. Hey, pero no puedes comparar, Rabino es un burro. Yo, no puedes, yo soy un burro. No puedes comparar lo que le gusta, el género que le gusta, con los caramelos que come. Momentito. Los niños necesitan orientación. No necesitan que los dejes hacer lo que quieran. No, orientación. No es el momento ahora para toda una charla sobre este tema, pero bueno, la sociedad moderna tiene algunas ideas un poco torcidas, literalmente torcidas y arruinan la vida de gente por esas ideas torcidas. No es que las solucionan. El niño ahora es feliz. Qué feliz. Te garantizo que no es feliz. Pero bueno, lo interesante es saber, desde la perspectiva halájica, porque yo dije que lo intenté y no me salió, que iba a quedarme en la halajá, no en el entonces, sino en la ley judía, lo que está bien, lo que no está bien, para la halajá está prohibido. hacer operaciones de cambio de sexo. ¿Por qué? Porque en la práctica, cualquier operación que resulte en algo, algún tipo de peligro, incluso si hay una anestesia total, ya es algo peligroso y cualquier médico que sepa del tema te lo puede explicar. Yo no soy médico, pero una anestesia general conlleva peligros, que por supuesto tiene que ver un médico que sepa, sea experto en el tema, un anestesista, etcétera. Pero preguntar a un anestesista te va a decir, no es así nomás. Pusiste un poquito de más, pusiste un poquito de menos, haces desastres. Literalmente, se puede perder una vida. Entonces, tiene un peligro. Cualquier operación que tenga un peligro, hay que consultarla si es adecuado hacerlo de acuerdo a la toira o no. Si es necesaria, pues entonces se hace, por supuesto. Pero si no es necesaria, simplemente porque tengo una nariz muy grande, entonces quiero hacerla más chica porque la nariz se me fue para... ¿Quién te dijo que eso es algo necesario? En todo caso, necesitas una ayuda psicológica para vivir con tu nariz. ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta mi nariz? No me la mires. Pero de vuelta, hay casos y casos. Hay accidentes, hay enfermedades, por supuesto, sin lugar a duda. Soy burro, pero no tanto. Entonces hay que consultar, rabino, esta operación, ¿está bien, no está bien? Etcétera. Lo interesante de todo esto, y ahora sí para terminar, es que de acuerdo a la halajá, a la ley judía, aunque se haya operado y cambiado de sexo, de género, como lo quieren llamar hoy en día, sigue siendo el género anterior. Para la toira, continúa siendo el mismo género que antes. Si antes, no quiero ser grosero y no quiero decir cosas, etcétera, pero si antes tenías algo ahí colgando y ahora no lo tenés, eso no significa que no seas un hombre. Y si antes tenías un agujerito y ahora tenés algo colgando, eso no significa que dejes de ser mujer y que ahora seas un hombre porque tenés algo colgando. Eso no es lo que define las cosas. Lo que define es cómo naciste. Esta es la ley en la toira, la halaja en la toira. Por supuesto que esto es algo muy general y como ya he mencionado en otras clases también, cada caso particular tiene que ser consultado, particularmente hablando, porque cada caso es diferente, con un rabino que sea experto en el tema, yo no lo soy, no tengo problema en decirlo y no tengo problema en asumirlo. Pero hay que consultar, hay que saber que no se hace cualquier cosa, no se dice cualquier cosa, no se piensa cualquier cosa y ni que hablar con el cuerpo que ni siquiera es nuestro. El cuerpo es un préstamo que Dios nos da para que nosotros actuemos, vivamos en su mundo y revelemos su presencia en el mundo, etcétera, etcétera. El cuerpo no es nuestro para hacer lo que queramos, porque a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. No, el cuerpo es un préstamo divino. Ok, dicho todo esto, pasemos a las preguntas. Un segundo. Que en YouTube no veo tantas preguntas, o porque no vino nadie, o porque es un tema complicado. Adriana pregunta, mi esposo y yo no tenemos hijos, ¿eso nos afecta? Yo sí fui madre, no, no nos afecta para nada. No. Si por alguna razón no pudieron tener hijos o no quieren tener hijos, es una discusión, y esto lo vamos a charlar en clases que vienen. Pero lo menciono ahora rápidamente, es una discusión entre nuestros sabios si no judíos están obligados a tener hijos o no. La conclusión general es que no están obligados a tener hijos, así que esto no te afecta. No todas las autoridades están de acuerdo, pero esa es la conclusión general. Pero es para desarrollar, pero lo haremos en clases subsiguientes de este mismo tema, digamos. Javier pregunta, ¿las hijas de Lloyd se empedaron, emborracharon? Ok, emborracharon. Y la mancillaron concibiendo. No, Lloyd sabía muy bien lo que estaba haciendo. Lloyd sabía muy bien. A ver, un segundito. Si tuvieron castigo las hijas de Lloyd, no, porque ya dije que no estaba prohibido. ¿Por qué van a tener castigo si no estaba prohibido? Lo que pasa es que hicieron algo sucio. Esto fue lo que se dijo en la clase. Y están las fuentes. Jazmín pregunta, sé que no es el tema, solo que me quedó la duda de la clase pasada, porque nosotros, los Bnei Noach, sí está permitido comer todo y a los judíos no. Ah, ¿por qué? No, no hay un por qué. No hay un por qué. Ramban trae esto de no adquirir las cualidades de un determinado animal. digamos, para responder a la pregunta y no dejarla ahí colgada, a pesar de que no tiene que ver con el tema. Ahora, ¿por qué Dios espera que el judío no adquiera esas cualidades, características, y el no judío las puede adquirir? No está obligado, pero las puede adquirir. Yo no tengo esa respuesta. Habría que preguntárselo a Dios. ¿Por qué él dijo para acá así y para allá de otra manera? Yo no tengo esa respuesta. Lo que sí te puedo decir, pero no es que lo vi escrito en ningún lado, es que Dios espera del pueblo de Israel mayor santidad, mayor nivel de tahara, de pureza, que el nivel que espera de los no judíos. Esto seguro, esto se ve en la Torá, en varios lugares, en las leyes de comida, en las leyes de pureza e impureza, en los corbanos, las ofrendas que Dios está esperando de los judíos o de los no judíos. Pero ¿por qué? Esto hay que preguntarle a Dios. Javier pregunta, en algunos estados de Estados Unidos se hacen embarazos por subrogación, alquiler de vientre. Uf, es algo re complejo. De alguien ajeno a la pareja. Esto no está permitido para judíos y beninoiaj. Es súper complejo. Yo no soy experto en el tema, así que no voy a decir tonterías. Pero lo que sí te puedo decir respecto de beninoiaj es que si esta mujer que está cargando el bebé, el feto, no está casada, sino que es soltera, y ella, entre comillas, presta, obviamente cobra por esto, pero presta su vientre para quedar embarazada, mientras el hombre, que es el padre de ese feto, no sea pariente de alguno de los que ya mencionamos que está prohibido, no estaría prohibido. Para no judíos, no estaría prohibido. Con el judaísmo hay otro problema respecto de la característica, si es judía esta persona o no, el que nace o la que nace, si es judía o no. Esa es otra cuestión. No estamos discutiendo eso porque esto no es una clase para judíos. Y yo no soy experto en el tema, ya lo dije y lo repito. Pero para no judíos, ¿cuál sería el problema? Siempre y cuando ella sea soltera. Ahora, si ella no es soltera, está cargando el bebé de otro hombre que tuvo con ella, porque ella no es soltera, a pesar de que no hubo intimidad propiamente dicho, entonces no habría pena de muerte, porque pena de muerte es por la intimidad. Pero sería, no veo un problema en el caso de los no judíos, no veo un problema. Yocheved, vamos. Yocheved.
Sí, buenas tardes, Rab. Buenas tardes a todos.
Desde Mendoza.
Mi pregunta es, sí, de Mendoza.
Baruch.
Mi pregunta es, ¿qué pasa con respecto a los que son hermafroditas, con respecto a la operación?
Excelente pregunta. Excelente pregunta. Ahora no sé, déjame buscarlo y te digo rápidamente. El libro que tengo delante mío es el Código Divino, pero en hebreo, el original. Lleva Mitzvot Hashem, se llama, los siete preceptos de Dios. No sé qué pasa, así que no quiero decir tonterías. Bueno, lo tengo que buscar. Yo pensé que estaba acá y debería estar por acá. No, esto tiene que ver. Bueno, lo tengo que buscar. Ahora no lo estoy viendo. En algún momento lo vi, pero ahora no lo estoy viendo. Lo tengo que buscar.
No hay problema, Rap.
A ver acá. Un segundo. Quizás está por acá. Oh, acá está. Ok, vamos. Dice así, esto sería el capítulo 2 de Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, que es como el código divino, nada más que es el original. Un hermafrodita, andróginos se llama en hebreo, es como si fuese un varón, se considera como un varón. Por lo tanto, el que tiene intimidad con este hombre, llamémoslo, andróginos, hermafrodita, un hombre que tiene intimidad con este, comillas, hombre, está teniendo intimidad con otro hombre, o sea, está prohibido. Y es una prohibición de pena de muerte. Y lo mismo, el hermafrodita mismo también tiene pena de muerte, porque está teniendo él con intimidad con otro hombre. Esto es, si tuvieron intimidad, llamémoslo, somos adultos, espero, etcétera, por atrás. Al fin y al cabo es otro hombre. Pero si tuvieron intimidad llamémoslo entre comillas, etcétera, por adelante, como si fuese una mujer, entonces están potur. Potur significa exentos de castigo. Lo mismo ocurre con el hermafrodita que se acostó con un varón. Ah, perdón, perdón, que se acostó con otro hermafrodita, se aplican las mismas leyes. Entonces, se considera como un hombre. Si tuvo intimidad con otro hombre por atrás, está prohibido, pena de muerte. Si tuvo intimidad con otro hombre por adelante, entonces están exentos de castigo. No hay castigo. Y lo mismo si el otro es un otro hermafrodita, se aplican las mismas leyes. Y un hermafrodita se puede casar con una mujer, porque se lo considera un hombre. Ahora, hay otro
Okay,
caso, hay otro caso interesante en la halajá, así que ya que estamos con esto, vamos a terminar con esto. Hay otro caso en la halajá que se llama tumtum. Tumtum es una persona que tiene cubiertos sus genitales. Entonces no se sabe exactamente si es hombre o si es mujer. Una persona, un hombre, que tiene intimidad con un tumtum por atrás, por cuanto es una duda halájica si es un hombre o una mujer, entonces no hay castigo de pena de muerte. Ahora bien, si este tumtum era su hermano de parte de su madre, entonces ahí podría ser su hermana de parte de su madre. Puede ser que sea hombre, puede ser que sea mujer. Entonces ahí igual va a tener pena de muerte. Porque si el tumtum es un hombre, estuviste con un hombre. Si el tumtum es una mujer, estuviste con la hermana tuya de parte de tu mamá. Entonces igual tiene pena de muerte, de una manera u otra. Esto es lo que trae acá Sheva Mitzvot Hashem respecto de esta pregunta muy interesante de Yocheved. Alguien
muchas
preguntó,
gracias.
por favor, si tengo alguna opinión personal sobre las diferencias de prohibición entre judíos y no judíos a nivel espiritual. No, no tengo. No. Para lo que yo ya dije, me parece la explicación lógica. Dios espera de los judíos un nivel de kedusha, de santidad mayor que lo que espera de los no judíos, porque el rol es diferente. Esa es mi opinión personal, a pesar de que no lo había escrito en ningún lado esto. Anagali, vamos.
Gracias, Rabino. Me surge una pregunta a raíz de este. Tengo una amiga que es de lesbiana, hace muchos años no la veía, y entonces me comentó mi esposo que ella no se acercaba o no me saludaba porque andaba cerca y la miré apenas. Entonces ella no se acercaba porque le daba vergüenza de que pues era lesbiana, ¿no? Y que fuera yo a rechazarla. Entonces me quedé pensando. ¿Cómo puedo explicar esa parte a una persona que no tiene conocimiento del monoteísmo? No la rechazo porque no es que acepte o que quiera que ande haciendo sus cosas frente a mi familia, obviamente, pero tampoco voy a rechazar a una persona. Hablar es una cosa y otra cosa es tener una relación, pero no sé cómo explicarlo.
Muy bien, está muy bien la pregunta, es un tema complejo, por eso yo dije, ahora respondo, pero por eso dije a lo largo de la clase, hay otras clases que hablan de este tema en el canal, claramente, hay otras clases. Ahora bien, repitiendo lo que vos dijiste, porque lo apoyo y me parece bien, no hay que nunca rechazar a la persona, no se rechaza a la persona, se rechaza lo que la persona hace, se rechaza lo que la persona hace, no a la persona. Y supongamos en un mundo normal, hoy en día ya no sé ni lo que significa un mundo normal, pero supongamos, esta persona no viene con su pareja y se acuestan adelante tuyo y tu familia en el living de tu casa, en la sala. Si son gente normal, nada, viene a tu casa a tomar un té, como cualquier amigo, amiga, etcétera, que vendría a tu casa a tomar un té, a charlar. En Argentina dicen a tomar un mate, yo no tomo mate, pero así lo dicen acá. Ok, entonces uno rechaza las acciones de la persona, el accionar de la persona, no la persona. ¿Qué es lo que hay que explicarle a esta persona? Bueno, hay que ver en dónde está parado, si te va a escuchar o no. ¿Dónde está parada esta persona? Si te va a decir, a mí no me interesa ni Dios, ni tu Dios, ni tu religión, ni tu nada. Entonces, ¿qué le vas a explicar? Simplemente le vas a decir, mira, nosotros, punto número uno, ni si solamente hay que hablar de esto si es necesario, o sea, si surge la cuestión, si la persona pregunta, si no pregunta, no hay nada que decirle. Ahora, si la persona misma se siente rechazada, entonces le podés decir, mirá, yo no te rechazo a vos, yo rechazo lo que vos hacés, no estoy de acuerdo, pero ¿cuántas cosas otros hacen que uno no está de acuerdo y no hay por qué rechazarlas a las personas? Entonces le puede decir tranquilamente: yo no te rechazo a vos, rechazo lo que haces. Porque según la toira está mal. Y si la persona tiene más preguntas, entonces ahí uno puede sentarse a charlar. ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Y pero le gusta. Y bueno, hay que ver qué pasa, si es una cuestión hormonal, si es una cuestión de pasiones, porque le gusta, nada más. Probó lo otro y no le gustó, probó esto y le gustó. Hay que ver, cada caso es diferente. Pero la clave, la regla general, perdón, es no rechazamos gente. Rechazamos actividades que la gente hace porque la toira no las acepta. Claudio, vamos.
¿Qué tal, Rabino? Buenas. Yo entiendo que ese tema es un poco tabú para mucha gente, ¿no? Bueno, es un, ¿no? Tengo una consulta, bueno, dos consultas, ¿no? La primera, ¿qué pasa con familiares, digamos, o digamos cercanos, sobrinos podría ser, ¿no? Que tú lo ves, ¿no? Y dices, oye, esta persona tiene cierta inclinación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues un tema delicado, ¿no? De repente habla, bueno, si son menores de edad, cómo ayudar, digamos, a los padres, ¿no? También, ¿no? O cómo guiar, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y me pongo a pensar, ¿no? Digamos, las personas que son heterosexuales, incluyéndome, digamos, podemos tener, bueno, el ideal del matrimonio, ¿no? Pero, o sea, abiertamente nosotros podemos, digamos, relacionarnos, o sea, tenemos. Estamos atraídos por el sexo opuesto y podemos formar familia, pero yo digo, las personas que saben que tienen una atracción natural al mismo sexo y eso está prohibido, ¿no? ¿Cómo hacen ellos? O sea, yo entiendo que es una inclinación muy fuerte, ¿no? O sea, porque, digamos, esas personas, digamos, claro, tienen esa inclinación, de repente por no, para no transgredir, nunca lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo yo digo? O sea, esas personas que nunca han transgredido deben tener un alma, una altura bien fuerte, ¿no? Bien alta, ¿no? Esas dos
Mira,
preguntas más que todo, querido.
yo no me puedo sentar acá en mi silla y hablar en público sobre problemas que la gente pueda o no pueda tener para dar una respuesta general para todas las cosas. Es imposible, sería falso de mi parte. Entonces, si una persona siente este tipo de inclinaciones, o si una persona ve que alguien cercano en su vida, etcétera, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda profesional. No mirar videos en YouTube, ni clases con rabinos, ni no. Y no tiene nada que ver ni con almas, no porque el rabino dijo que las almas vienen y van. Bobe Maises, decimos en yiddish, historias de la abuela. No, tómatela. No. No way. Hay que sentarse con mucha Ishuvada, se dice, con mucha calma, tranquilidad y buscar ayuda profesional. Dentro de eso de la ayuda profesional, tiene que ser un equipo de profesionales que puedan observar a la familia entera y puedan observar a la persona como un conjunto de sensaciones, un conjunto de sentimientos, un conjunto de cuestiones psicológicas, experiencias, traumas. No se puede, yo no me puedo sentar acá y decir, bueno, en tu caso lo que hay que hacer es esto, en tu caso lo que hay que hacer es esto, en tu caso, no way, no lo voy a hacer, no se puede, estaría mal, por eso no lo voy a hacer. Entonces no tengo una respuesta para ninguna de las dos preguntas. ¿Quién soy yo para sentarme acá y decir, no, las almas de este son muy elevadas? Y se va, ¿qué sé yo de almas? Yo no entiendo nada, sería falso, sería totalmente falso, como lo es falso los que te dicen pagame $50 y te digo cuál fue tu Gilgul anterior, tu reencarnación anterior, ¿querés? Mi bolsillo se va a llenar de $50, yo te digo cualquier cosa, no importa, la reencarnación de tu abuela, de tu abuela, qué sé yo, del vecino que estaba a la vuelta de tu casa, que tenía un perro salvaje, puedo decir cualquier cosa, y mientras tanto gané unos $50. Es falso, lo siento mucho, pero es falso. Entonces no me voy a sentar a hacerlo porque sería falso. Hay que buscar ayuda profesional. No hay fórmulas únicas para todos los problemas. Y esto no es algo que lo digo yo como rabino o como lo que sea, sino que cualquier médico te va a decir exactamente lo mismo. Yo no soy médico, pero cualquier médico te va a decir exactamente lo mismo. El médico de la salud estoy hablando. O incluso un abogado también te va a decir lo mismo. porque la ley en un caso sea de una manera determinada, o porque el médico juzgó, digamos, con su sabiduría de medicina, de estudio, juzgó que para este caso necesita tal pastilla, eso no quiere decir que para todos los pacientes que vengan en la fila después de este, tiene que dar la misma pastilla. Imagínense qué desastre sería un médico que le dé la misma pastilla a todos los pacientes. Tiene una fila de 200 personas esperándolo, atiende a cada uno 10 minutos, le da siempre la misma pastilla a todos. Solucionó todo, ganó un montón de plata porque atendió 200 tipos y le dio a todos la misma pastilla. Yo no me atendría con un médico así, pero ni loco. Ni loco, ¿cómo siempre la misma pastilla? Todo el mundo tiene el mismo problema. ¡Qué locura! Medio raro. Puede ser un médico tan particular que atiende un solo problema en toda su vida, entonces siempre tiene el mismo problema, siempre la misma pastilla. Es raro. Entonces no tengo respuesta, no tengo respuesta a esto. No la tengo. Para terminar, Jazmín pregunta, ¿qué se hace si se nos invita a una boda de homosexuales? Yo diría simplemente, no estoy de acuerdo con este tipo de comportamiento, entonces no voy a participar de este evento. Cuando quieran, vengan a casa a tomar un café. Podés venir vos, con tu novio, con tu esposo, con lo que quieras. Yo los voy a recibir porque los quiero mucho, son mis amigos y bla, bla, bla. Pero no voy a ir a callerizar, por así decir, a participar de algo que yo no estoy de acuerdo. Pero en mi casa tomando un café, ¿cuál es el problema? Somos amigos, ¿tomamos un café? Pregunta Luz María, ¿cómo se puede poner límites a hombres y mujeres cuando están en lugares públicos como reuniones o acuden a una casa de visita para evitar que sea visto por niños u otras personas? Esto es algo muy general también. Hay que ver cada persona, que cada tipo de hombres y mujeres de que estamos hablando. Pero si es, en general, de vuelta, es muy difícil responder esta pregunta. En general, uno es el que pone las reglas de su casa. Uno es quien permite qué es lo que pasa en su casa. Entonces simplemente puede decir a la persona antes de que llegue, te pido, por favor, si podés, no te des la mano o no se den un beso, etcétera, en mi casa o enfrente de los niños en mi casa. Pero quiero que vengas a mi casa, simplemente te estoy pidiendo que me hagas un favor. Ahora, si la persona esta se siente rechazada porque le piden algo así, me parece que está extremadamente equivocada la persona que no quiere ir a tu casa por esto mismo. Para dar un ejemplo sencillo, en el mundo religioso, judíos, entre judíos, en el mundo religioso, hombre y mujer, marido y mujer, no se dan la mano, no se dan un beso en público. Ni siquiera frente a sus hijos. Entonces, no es que uno tiene que ir a la casa de otro, dos parejas religiosas, uno va a la casa del otro, y uno le tiene que pedir, por favor, no te des un beso con tu esposa acá frente a los niños. No lo va a hacer, porque es parte del código de vida normal que todos los judíos religiosos vivimos. Este tipo de intimidades no se muestran en público. Ahora, si viniese tu tío con tu tía, son heterosexuales, son tu tío y tu tía, y vienen a casa y les pedís, tío, tía, por favor, simplemente acá, por los niños, etcétera, no se den besos. Tu tío y tu tía van a decir, no, yo tengo que ir a tu casa a recostarme en el sofá con la tía. Tío, come on, por favor, tío, ahora no. ¿Te molesta tanto no darte un beso con la tía? ¿Cuán terrible es la petición que estás haciendo? Simplemente estoy pidiendo, en tu casa haz lo que quieras, recostate con la tía por todos lados. Pero en mi casa te estoy pidiendo que no hagas esto. Si no pueden aceptar esto, me parece que están re equivocados, súper equivocados. Estás yendo a la casa de otro, no puedes cumplir las reglas de otra persona. Entonces no respetás vos a la gente, no digas que a vos no te respetan. Vos no estás respetando a los otros, te estoy pidiendo, en mi casa no lo hagas, en tu casa haz lo que quieras. Yo no me voy a meter en tu casa a decirte lo que está bien y lo que no está bien. Pero en mi casa te estoy pidiendo que no lo hagas. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no lo puedes respetar? Vos me exigís de mi respeto y vos no me estás respetando a mí. Entonces ahí hay una confusión seria, grave. Zeev pregunta, ¿dormir a nuestros hijos en nuestra recámara en vez de vez en cuando es permitido? Sí, está permitido. Si ya son niñas grandes, niñas en particular, no deberían dormir sin ropa en la cama del padre. Se habla de esto en la halajá también, pero cuando son niños chiquitos ningún problema. Gente, es un tema complejo, lo sé. Dios mediante, vamos a continuar con este tema en la clase que viene. Así que si tienen preguntas, simplemente pueden ir preparándolas y buscándolas. Pero solamente una última pequeña aclaración, como dije antes, no por faltar el respeto ni nada por el estilo, pero uno no puede sentarse acá a responder cualquier cosa de cualquier caso, porque yo vi una vez que alguien se dio la mano con el otro. Es muy fácil sentarse y hablar, y es muy difícil vivirlo. Entonces, obviamente las preguntas van a tener que ser algo que uno pueda decir en forma general, en forma abierta, porque si es un caso particular, y bueno, ¿sabes qué? Hacete una reunión con el rabino en caso particular, como irías a un médico, como irías a un abogado, andar al rabino y explicarle cuál es el problema, y a ver si te puede ayudar o no. A veces te va a poder ayudar y a veces no te va a poder ayudar. Gente, Dios mediante, continuamos la clase que viene, sea con braja y con atzlaja, con éxito y bendiciones.